El próximo domingo será la primera parada de este largo proceso electoral 2014-2015. Cuando quedan menos de 96 horas de campaña, los precandidatos siguen realizando recorridas por todo el país, cerrando esta etapa de sus contactos con la militancia y con los simpatizantes. Sean o no favoritos, esta instancia supone para todos un desafío. Hoy seguimos entrevistándolos, concretamente en el caso de Pedro Bordaberry. ¿Qué valor puede tener la elección del domingo cuando, según todas las encuestas, solo una catástrofe puede impedirle ser el candidato del Partido Colorado? Pero además, una vez pasada esta instancia, ¿cuáles son los temas? ¿Qué es lo que hay que resolver a partir del lunes, por ejemplo, con respecto a la fórmula presidencial? Vamos a conversar de estos y otros asuntos. Está con nosotros el doctor Pedro Bordaberry, precandidato a la presidencia de la República por Vamos Uruguay. Senador Bordaberry, buen día. Gracias por acompañarnos.
Buen día, Emiliano. Siempre es un placer estar acá.
Usted es un notorio hincha de Wanderers, ¿no? Sí, y en esta campaña lo ha manifestado más de una vez.
No es el mejor lunes para mí.
¿Fue al Francini ayer?
Fui, sí. Y la verdad que ganó bien Danubio. Ganó muy bien. Y ahora hay mucho trabajo para recuperar el ánimo, porque Wanderers creo que tiene un muy buen equipo, que ha hecho un campeonato formidable, y por una tarde no nos podemos entregar. Así que creo que va a estar lindo las dos finales. Y hay algo muy lindo que pasó ayer que me parece que hay que destacarlo, ¿no? Cada equipo entró con la bandera del otro.
Sí, un gesto poco frecuente.
Sí, si bien son dos clubes muy amigos, Wander y Danubio, la primera camiseta de Danubio fue en homenaje a Wander. Y siempre, desde siempre, las tres hinchadas.
Incluso en la camiseta de hoy, en el nuevo diseño de la camiseta de hoy, hay un elemento, creo que es una manga, que es justamente recordando aquel origen, ¿no?
Sí, pero muy muy lindo y ver que un equipo entra con la bandera del otro, ¡pah, qué avance!, ¿no? Y se vivió una fiesta, lamentablemente fue más fiesta para los otros que para nosotros, pero arriba, Alfredo, arriba, que te tenemos una fe tremenda, y arriba todo ese cuadro formidable que nos ha dado tantas alegrías este año.
Tiene asegurado ya entretenimiento para después de las internas, con esos dos partidos.
Sí, y por lo menos no las locuras estas de andar acomodando horarios de actos para poder ir a ver a Wander. El otro día estuve en Florida también, vivimos una fiesta, y ayer, bueno, también vivimos una fiesta, por más que perdimos.
¿Después del Francini siguió con la actividad electoral ayer?
Sí, tenía un acto en Canelones Capital, y con la diputada Graciela Mateo, me fui casi que derecho.
¿Y cómo está llegando esta última semana de la campaña? ¿Deseando que esto se termine y que llegue la elección interna, o al revés, convencido de que sería bueno tener unos días más?
Sin voz, para empezar, sin voz casi.
Bueno, esto todavía se defiende.
Sí, pero no, yo creo que hemos hecho el trabajo que queríamos hacer, hemos comunicado la forma que queríamos hacerlo, y ahora estamos sobre todo tratando de concretar lo que dicen las encuestas, que lo que dicen las encuestas no es seguro, porque obviamente que concretarlo en las urnas, y hay una cantidad de imponderables. Ahora vemos que hay mucha gente que por ahí dice, ah, bueno, pero si ya ganó, ¿para qué voy a votar? ¿O voy a ir a votar? ¿O voy a votar en otro lado? Y necesitamos que voten, porque que se vote, que todo el que está pensando en nuestra candidatura vaya y el domingo que viene vote. Entonces estamos muy muy concentrados en eso, ¿no?
Sí, esta elección es de voto voluntario.
Sí, no lo digo muy fuerte.
No, más vale decirlo, porque sí. No sé si todo el mundo lo tiene claro. Y por eso me llama la atención que no está muy presente el mensaje, observando ese detalle y convocando a que efectivamente se vaya. O al revés, ustedes juegan más bien con la confusión de que la gente crea que es voto obligatorio.
Era una broma. No, yo creo que la gente sabe que no es obligatorio, pero igual es muy alta la participación, porque esta es una elección que se dice, son internas, se deciden quiénes van a ser los candidatos de cada partido. Uh-huh. No es ni siquiera una elección presidencial, y 40 y pico % de participación en un país en una elección de este tipo es altísimo en cualquier lugar del mundo, ¿no? Pero tenemos que trabajar más todavía, y yo hago un llamado a que nos acompañen. Hemos hecho un esfuerzo tan grande en la última recta, en el último acto, no tenemos que quedarnos.
En sus discursos y en las entrevistas es muy difícil encontrar alusiones a los otros precandidatos a la presidencia que tiene el Partido Colorado, a José Amorín de Ballistas de Ley o a Manuel Flores Silva del ala ballista. Y en cambio hay mucha polémica a distancia con el gobierno y con el Frente Amplio. ¿Por qué? ¿Con quién está compitiendo usted en estas elecciones internas?
Yo creo que con los dos, pero obviamente que uno cuando va a elegir candidato a presidente tiene que conocer las propuestas de esa persona como presidente. Entonces tiene que hablar de los temas del país, además de la parte de la interna del partido. Pero en realidad el ciudadano va a elegir el que tenga las mejores propuestas para el país. Entonces uno lo que hace es pone sus propuestas arriba de la mesa para el país y los otros hacen lo mismo y ahí el ciudadano elige, ¿no? Me parece que es así. Y estando en el mismo partido, por lo general, son menores las diferencias. Porque obviamente que por algo estamos en el mismo partido. Más el acento en algunas cosas que en otras, ¿no?
¿Es correcto que usted se ha propuesto duplicar la votación que tuvo en las elecciones internas de hace 5 años?
No, eso lo dijo Germán Coutinho el otro día en el Cerro.
Es un tema de Coutinho.
Sí, arréglelo con él. Ojo, no lo quiero criticar a Germán, que es tremendo compañero de trabajo y de ruta, pero...
El año 2009, Vamos Uruguay tuvo 92.000 votos.
No, 92.000 votos.
El Partido Colorado en su conjunto 128.000.
Las tiene bien claras.
O sea que si se fijara efectivamente ese objetivo que mencionó Coutinho, usted tendría que conseguir 180.000 votos.
Sí, Coutinho siempre fija la varilla bien alta, la pone en el salto. Pero yo creo que, a ver, si podemos duplicar mejor y si podemos triplicar mejor todavía, lo que hay que tratar de hacer la cosa de la mejor forma posible. Sin agregarnos demasiadas tensiones, pero sin aflojarlo, ¿no?
Llama la atención justamente el papel que ha ido jugando en esta campaña el intendente de Salto, Germán Coutinho. Ha aparecido con destaque relevante, y no solo en su departamento, no solo en Salto, sí. ¿No? ¿Cómo hay que entender eso? ¿Usted lo está proyectando como su número 2?
No, yo no lo proyecto, él se proyecta solo por su capacidad. Porque creo que Germán es una de esas personas que en la política aparecen muy de vez en cuando. Quizás hoy está todavía muy concentrado en su departamento, pero es un hombre con una capacidad de trabajo excepcional, con un sentido común muy grande, con un sentido político muy interesante, que sabe generar además empatía y aparte la gente lo acompaña y lo vota. O sea que no es común que aparezcan personas como eso, como Germán en la política. Es el intendente con mayor aprobación de los 19 intendentes del país. Si usted va a Salto va a ver una cantidad de obras que se han hecho enorme y creo que es un capital no ya de Vamos Uruguay y del Partido Colorado, que lo es, sino de toda la política en el país. Y yo voy a apoyar a él y a todos los que como él surjan, hay muchos más, pero él obviamente es un capital del Uruguay todo.
Pero de hecho es hoy el número 2.
En Vamos Uruguay, yo creo que es el número 1, porque somos los 2 número 1, él y yo. Es decir, es compartido. Es 1.5 cada uno si quiere sacar el promedio, pero me parece que va por ahí. Sin duda, yo todas las cosas las he conversado siempre con Germán. Usted lo destacó en la elección pasada. Si usted se acuerda, cuando después de la elección interna, usted hizo un informe y dijo, Pedro Bordaberry se tomó el auto al día siguiente de la elección y se fue a conversar con Germán Coutinho. Recuerdo que usted hizo esa crónica en aquel entonces y lo vio, usted que ve las cosas en perspectiva y la verdad que si me permite, Emiliano, aparte lo felicito porque el programa hace tanto tiempo que está y sigue mirando las cosas más allá de la mera coyuntura, de la mera pelea, las ve en la perspectiva y veo que lo sigue haciendo. La verdad que es un lujo.
Bueno, muchas gracias. Pero tratando de ir en esa dirección, le hago una pregunta más, entonces. Sí. Capaz que me adelanto.
No se entusiasme mucho.
Bueno, capaz que me entusiasmo. ¿Usted va a seguir al frente de Vamos Uruguay el año que viene, pase lo que pase en las elecciones?
No, yo no voy a seguir al frente de Vamos Uruguay el año que viene.
¿Cuál es su plan?
Porque
se lo pregunto, entre otras cosas, por esto que hablábamos recién a propósito de Germán Coutinho.
Porque la Constitución impide al presidente de la República desarrollar actividad política partidaria.
Ahora entendí.
Entonces,
por dónde venía.
Estaría violando la Constitución.
Ahora
si siguiera al frente de Vamos Uruguay.
O sea, si usted es presidente de la República, está claro, no va a seguir como líder político de su sector Vamos Uruguay. ¿Y si no es presidente de la República?
Esa es la hipótesis que no me planteo. Si no lo soy, haré lo que he hecho siempre. Me replanteo qué es lo que quiero para los próximos 5 años. Lo conversaré con mi familia, como creo que hacemos todos, y ahí nos sentaremos a conversar. Y veré las obligaciones que he asumido, ¿no? Y las responsabilidades que he asumido con el país, con el partido y con los compañeros Vamos Uruguay. Pero también, yo me fijé y siento que es mi tarea más importante del partido, es abrirle el espacio para que se integren muchas otras personas a la vida política del Uruguay. Creo que eso se va logrando cuando uno mira y ve a Germán con la dimensión que ha tenido. Uno ve lo que es Germán Cardoso, que fue presidente de la Cámara de Diputados, hoy senador. Hoy uno ve los jóvenes que hay en Montevideo que se han integrado, que son un montón, que no quiero nombrar porque siempre me olvido alguno y terminamos con lío, pero no son uno, dos, tres, sino que son muchos. Uno ve lo que son los legisladores del interior. Hay una chica en Salto, Cecilia Guiluz, que salió diputada y renunció para ser la secretaria general. Pepe Ami en Soriano, Daniel Bianchi en Colonia. Hay toda una serie de dirigentes jóvenes que han surgido con muchísima fuerza, que me parece que mi trabajo, gran parte de mi trabajo es alentarlos a que se larguen a la política, porque va a ser muy bueno para el país, no solo para el partido,
¿no? ¿Pero usted no está descartando entonces la posibilidad de dar un paso al costado?
Yo nunca descarto nada. El que nos descarta es el pueblo con su voto, y hay que aceptarlo eso. Y someterse cada 5 años es lo mejor que tiene la actividad política. Es el pueblo con su voto el que te dice, ¿seguís o no seguís? Y lo mejor es que te puede pasar es eso. Si quiere que sigamos, seguiremos. Si no quiere que seguimos, nos vamos para casa, como corresponde.
No, pero si no quiere que usted sea presidente de la República, sin duda que lo va a votar igual, va a tener voto suficiente como para entrar al Senado. En ese caso, ¿el Senado sí va a ser su ámbito de trabajo?
Escuchemos primero al pueblo. Yo no es la hipótesis que me estoy planteando hoy. La hipótesis que me planteo hoy es respetar a la Constitución de la República, y si como el presidente no puede hacer actividad política partidaria, ahí sí no me voy a poder ocupar. Pero va a haber toda esta camada nueva de gente que va a hacer un trabajo formidable.
Enseguida retomamos la entrevista con el senador Pedro Bordaberry y vamos a hablar de algunos de los énfasis programáticos de su propuesta. Quedan apenas 4 días de campaña electoral, o mejor dicho, ya menos de 4 días. Y por eso hoy aquí en Perspectiva seguimos con la última serie de entrevistas a los precandidatos a la presidencia de la República. Hoy estamos con Pedro Bordaberry, líder de Vamos Uruguay, uno de los candidatos a la presidencia de la República del Partido Colorado, el favorito según las encuestas de intención de voto. Senador Bordaberry, ¿le preocupa que mucha gente lo identifique a usted solamente con sus planteos por seguridad pública?
No me preocupa, porque creo que es lo que los uruguayos sienten es el principal problema del Uruguay. Y por eso le dedicamos tanto tiempo. Pero obviamente que tenemos que hacer un esfuerzo para que se conozcan nuestras propuestas en la parte de economía, en la parte de educación, en la parte de salud, que son otras preocupaciones muy importantes que tenemos todos los uruguayos.
Quizás como símbolo de su programa en materia de seguridad pública ha estado la iniciativa de reforma constitucional, la recolección de firmas, que terminó consiguiendo que en octubre, junto con las elecciones nacionales, haya un plebiscito para que la ciudadanía resuelva si se baja o no la edad de imputabilidad penal a los 16 años, junto con otras medidas. Ese tema, que en realidad es para octubre, ha estado en el debate ahora, en esta campaña de las internas, quizás de una manera inesperada, ¿no? Sí. Y lo llevó, por ejemplo, a usted a tener un entredicho público fuerte con el arzobispo Daniel Sturla.
No solo con Sturla.
Bueno, no, claro, ha tenido varias discusiones, pero en especial esa llamó la atención. ¿Cómo ha seguido?
Bien. Yo tengo un gran aprecio y respeto por el obispo Sturla, por Daniel Sturla. Me parece que es un tipo bárbaro. Pero me parece que puedo discrepar en estos temas, que aparte son temas de claramente opinables. Respeto su opinión, pero obviamente que no estoy de acuerdo con ella. Y creo que es normal, uno con lo que dice la Iglesia, con algunas cosas puede estar de acuerdo y con otras no, y no hay nada malo con eso. Uno puede mostrar independencia con lo que dice el obispo y tenerla efectivamente, y en esto discrepamos, en otras cosas estuvimos de acuerdo,
¿no? Pero le complicó de manera especial que Sturla, que Monseñor Sturla, saliera con una posición contraria a su iniciativa.
No, mire, no solo fue Sturla, también estuvo Pérez Scremini,
varios obispos, sí,
pero creo que la conferencia episcopal no se pronunció. Me parece que no hay un pronunciamiento, que pueda haberlo, pero no lo hubo. Pero me parece que es un tema opinable, 100% opinable, y está bien. Está bien que, yo creo que es hasta normal que Sturla y los obispos tengan esa visión. Y es normal que nosotros, que tenemos que dar seguridad ciudadana a la gente y luchar contra la delincuencia, por ahí tengamos una visión distinta.
El diputado Gustavo Borsari, que fue dentro del Partido Nacional, en el herrerismo, uno de los impulsores de esa misma recolección de firmas, tuvo una reunión con Monseñor Sturla hace unos días para intercambiar, justamente a propósito de ese debate que estaba planteado. ¿Usted no? ¿Usted quedó simplemente con la polémica de distancia?
Me pone contra la pared. Yo tuve una reunión que habíamos quedado con Sturla de mantenerla en privado, pero como no me gusta faltar a la verdad, estuve en una conversación personal con él, sí, pero decidimos no hacerla pública nomás. Y obviamente que él tiene su opinión y yo la mía.
¿Para qué fue esa charla?
Porque le parecía a él, que me llamó, y a mí, que cuando hablé con él, que no teníamos por qué seguir discutiendo a través de la prensa cuando nos conocíamos. Y entonces fuimos y conversamos, intercambiamos nuestras opiniones. Y él me trató de convencer a mí, yo traté de convencerlo a él. Y nos fuimos cada uno con su posición, pero enriquecidos, conociendo más profundamente la posición del otro. Yo por lo menos me vine enriquecido con la posición de él, y espero que él también se haya quedado enriquecido con la mía, que en realidad no están tan alejadas, porque si uno mira no solamente ese buque insignia que usted mencionaba, que es la baja de la edad, sino mira la creación del Instituto de Rehabilitación, si mira esa norma programática, que es la que empieza la reforma, que es la ley que dice que la ley penal propendrá prioritariamente a la protección de la víctima del delito, buscando equilibrar un poco lo que es la legislación penal hoy, no estamos tan lejos. Lo que sí se habla mucho de solamente la baja de la imputabilidad y no de todo lo otro. Y yo me pregunto, nosotros que estamos, y esto no es polémica con Daniel, sino defendiendo la propuesta, ¿quiénes defienden más a los jóvenes que matan, violan, rapiñan? Los que proponemos un instituto especializado fuera del INAU y fuera de las cárceles, con presupuesto en la Constitución, puesto en la Constitución necesario para encararlo, o los que hoy tenemos, que están sufriendo una denuncia de las Naciones Unidas por maltrato y tortura.
Usted, ¿no?, alude al CIRPA.
Sí, claro.
El CIRPA se supone que va a terminar en un instituto descentralizado. Por ahora todavía está dentro de la órbita del INAU.
Bien, yo quiero terminar con las suposiciones. No quiero que se suponga, quiero que se haga. Para eso vamos a votar, para hacer las cosas, no para suponerlas.
Senador Bordaberry, hace pocos días aquí en Perspectiva estuvo el vicepresidente Danilo Astori, que, según se sabe, va a ser ministro de Economía si Tabaré Vázquez gana las elecciones presidenciales. O sea, volverá a ser ministro de Economía como lo fue en el año 2005. Durante ese reportaje, yo le decía el viernes a su colega José Amorín, me llamó la atención que Astori estaba especialmente desafiante con la oposición. Y, por ejemplo, dijo que en esta campaña no se está discutiendo de economía.
El Frente Amplio ha logrado darle una orientación de base a la política económica, ha logrado encararla como un proyecto nacional. Yo quiero decir, y lo podemos analizar si se entiende pertinente, que no veo ese enfoque en la oposición. La oposición no tiene un enfoque de proyecto nacional en la economía. Se está viendo claramente en esta campaña. En esta campaña no se habla de economía. No hay análisis económico.
¿Cómo tomó usted esta jugada del contador Astori?
Yo he estado con Astori estos 5 años en el Senado. Interpelé al ministro de Economía. Astori no habló. No abrió la boca. Hemos tenido grandes discusiones en materia económica en el Senado. Astori nunca habló. Lo invitamos a hablar. Nunca habló. Nunca quiso discutir. Nunca quiso debatir sobre estos temas. En el ámbito normal, en una democracia que es el Parlamento Nacional, el Senado Nacional, y ahora dice que no ve.
Lo cierto es que él se centra en lo que está pasando en la campaña. Claro. Dejando de lado lo del Senado, él habla de la campaña. Y el implícito en una declaración como esta de Astori es, por lo visto, hay muy poco para criticar a las políticas económicas de los gobiernos de Frente Amplio.
Es que, ¿por qué yo le dije lo del Senado? Porque yo siento en Astori y en el equipo que lo ha acompañado una falta de humildad, un sentirse los dueños de la verdad únicos, y esa falta de humildad y el no escuchar le provocó al Uruguay en ese accionar. Yo lo digo con todo respeto hacia el contador Astori, es una palabra fuerte, la soberbia, pero quizás mejor es falta de humildad, lo llevó a equivocarse, porque le dijimos a Astori, Frente Amplio, no avancen con el tema Pluna, le van a ocasionar al Estado uruguayo un agujero enorme. Eso se lo dijimos una vez, se lo dijimos muchas veces, ahí está. Le advertimos en esa interpelación hace un año, miren que las empresas públicas están dando un déficit enorme y eso está provocando el déficit fiscal que nos va a provocar inflación. Y ahora lo repetimos. ¿Y qué nos enteramos la semana pasada? Astori, ¿te acordás que te avisamos? ANCAP, 150 millones de dólares de pérdida el año pasado, que no son 150, son mucho más, porque cuando abran las empresas colaterales, las sociedades anónimas, que el dinero que les puso ANCAP ahí está puesto como un activo, y en realidad ese dinero ya se fumó en malos negocios, es mucho más grande el agujero. Entonces, ¿qué es lo que le dijimos? Hablamos de esas cosas. ¿Y por qué hablábamos del déficit fiscal de las empresas públicas? Y le pedíamos que bajara a Astori a hablar de esto. Porque decíamos, ese déficit fiscal, ese no tener un superávit fiscal, no le permite enfrentar el ingreso de dólares que están habiendo. Y entonces eso le está provocando un déficit más grande, le va a provocar inflación. ¿Por qué? Porque la inflación subyacente está creciendo. Y hoy, doña María, en la feria, paga los morrones, la verdura, la fruta, los alquileres, la luz, con aumentos enormes. ¿Por qué? Porque estamos hablando de economía, señor vicepresidente de la República, de esa de que usted se negó a hablar y escuchar a la oposición durante 5 años. Ahora,
estas observaciones que usted en este momento formula y que recuerda fueron planteadas en interpelaciones,
sí,
¿estaban presentes en el debate de la campaña o el tema reapareció ahora porque Astori dijo que no había debate económico?
No, Astori lo primero que dijo, que el único que tenía equipo económico era él. De vuelta en esa falta de humildad enorme, ¿no? El único que tiene equipo económico soy yo. Dijo, no, con todo respeto, nosotros le dijimos, mire que nosotros constituimos un equipo donde está Luis Mosca, Isaac Alfi, Ricardo Servino, Horacio Bafico, Ignacio Munyo, Gustavo Michelin, Humberto Capote, Max Apolinki, Álvaro Rosa. Es decir, un equipo. Yo no digo que sea el mejor, pero es un equipo solvente, serio, del partido.
Ese es un equipo del Partido Colorado.
Del partido, de todo el partido, que es al que recurrí yo en estos años. Cada vez que yo tuve alguna duda, consulté a esos ciudadanos que no están alineados internamente en el partido, sino que nos ayudan a todos. Y ellos nos fueron dando los lineamientos. Que hoy tenemos una propuesta económica. Pero ¿sabe lo que pasa, lo que le pasa a Astori? ¿Qué es el fondo del asunto? Astori aplicó la política, salvo en el tema tributario y en estos últimos años en el cuidado del déficit fiscal y la inflación, la política que aplicaban ellos. Es decir, Astori lo dijo hace un año y medio, cuando Carlos Stenner, que está en el equipo nuestro también, presentó un libro en el Club Uruguay, lo presentaron a Chugarri y a Astori, y Astori dijo, la base, el cimiento de la política económica de crecimiento de los últimos 10 años en Uruguay fueron esas decisiones que se tomaron en ese momento de la salida de la crisis. Y hemos seguido en eso, ¿por qué? Porque la apertura al mundo, el respetar la macroeconomía, las reglas básicas de la macroeconomía, el promover la inversión privada, el buscar mercado fuera, todo eso estamos de acuerdo. Astori está de acuerdo con nosotros estamos de acuerdo con Astori en eso. Pero ¿qué es lo que pasa? ¿Quiénes no están de acuerdo? Desde adentro del Frente Amplio. ¿Quiénes cuestionan esta política económica exitosa? ¿Dónde está solo Astori? Adentro del Frente Amplio. ¿Quién se la ha cuestionado? ¿El MPP, el Partido Socialista, el Partido Comunista? Ellos se la están cuestionando hoy. Esta política exitosa no está en riesgo por la oposición, está en riesgo por el Frente Amplio que quiere cambiarla, el giro a la izquierda que le llaman ellos ahora. Y ese es el gran tema. Entonces, Astori, ¿qué es lo que trata? De decir, los otros no tienen nada, lo tengo yo, no, Astori. Si lo pasaron por arriba en los últimos 2-3 años y pusieron en riesgo un crecimiento sustentable como el que tenemos hoy.
Pero, ¿de algún modo Astori no agarró a la oposición en Errorsai? Quiero decir, ¿no se estaban discutiendo estos temas?
No, bueno, no, ¿cómo no sé? No, Orsay fue, un gol que hizo Danubio ayer, me pareció que estaba en Orsay. Lo único que he visto Orsay en los últimos tiempos. No, el que está en Orsay es Astori.
Pero además se estaban planteando estos temas en los discursos suyos,
sí,
por ejemplo.
Claro, pero yo fui a ADM hace un mes.
No, está bien, pero en discursos de campaña, los discursos en los actos, en las recorridas.
La inflación, el déficit, claro. La inflación hablamos cada rato. Si es una de las preocupaciones que hoy tienen, hoy nos plantea los uruguayos, que uno, cuando uno anda por ahí, ustedes me lo dijeron, por eso yo puse el ejemplo de los morrones. 140 pesos el morrón, me dijo uno, ¿cómo cree que comamos morrones? Y Mujica dice que entonces no compre morrones. No, no es la forma de
pero,
trabajar.
Pero sobre ese punto, dice Astor, estoy leyendo de sus declaraciones acá, decir que se va a prestar atención a los problemas inflacionarios del país no es hablar de economía. Yo no he escuchado una sola explicación acerca de por qué el país tiene presiones inflacionarias. No he escuchado hablar de política monetaria, no he escuchado hablar de la situación financiera de Uruguay.
Es que es el mal de Astori. Astori no escucha. Como está en ese pedestal, no escucha. Ese es el error que él tiene. Porque él no escucha a los demás. Les venimos advirtiendo de esto. Todos sabemos por qué hay presiones inflacionarias. Porque al bajar la tasa de interés en los países, en Europa y en Estados Unidos, ingresaron muchos dólares a la región. Al ingresar muchos dólares a la región, baja el precio del dólar. El gobierno lo quiso enfrentar, pero no tenía peso para enfrentarlos. Emitió obligaciones, de así se hizo los pesos, ahí generó mayor base monetaria, mayor circulante, y entonces eso provocó un aumento de los precios. ¿Por qué? Porque hubo un excesivo gasto público no social, el déficit fiscal, que además se agravó porque la diferencia de tasa entre lo que paga por los pesos y lo que coloca nos cuesta, según me reconoció Vergara, en aquel entonces presidente del Banco Central, hoy ministro de Economía, en la interpelación, 600 millones de dólares por año. Ahí está la madre del borrego, Astori, en que usted no tuvo la capacidad de frenar que nos gastemos 48 millones de dólares por año en cargo de particular confianza, en que en los 300 millones de dólares de Pluna, en ANCAP que pierde 150 millones de dólares, ahí está la madre del borrego.
Ahora, ¿qué es lo que hay que hacer entonces?
Él no quiso escuchar, él no quiere escuchar esas cosas.
¿Cuál es la propuesta
Quiere escuchar aplausos nomás. Entonces, yo creo que nos hace mucho mal a los políticos, a veces, que los aplausos no nos dejan escuchar lo que está pasando. Y yo creo que lo que hay que hacer claramente en ese sentido, en primer lugar, el Uruguay va a seguir creciendo. Y entonces el crecimiento que va a haber, no seguir pasándolo a gasto público no necesario, que es lo que ha sucedido. Se ha aumentado los funcionarios públicos, hay una muy mala gestión en las empresas públicas, no en todas, pero sí claramente en ANCAP, sí claramente en Antel. Entonces, hay que cuidar eso, me parece a mí. ANCAP pero nos daba recursos. Hoy nos cobra el combustible más caro del mundo y pierde 150 millones de dólares. Que alguien me explique esto. Es decir, ahí está la madre del borrego de lo que nos está pasando. ¿Por qué? Porque no hay excusa, porque la China nos compra los commodities y nos paga, las exportaciones crecen, no en volumen, en precio, de una forma enorme. Porque siguen ingresando capitales, porque Estados Unidos anuncia que va a subir la tasa de interés recién en finales de 2015-2016 y porque Europa no termina de recuperarse. Y entonces siguen ingresando capitales aquí, porque tuvimos una conducta en el pago de la deuda, en no ir al default enorme en el año 2002-2003. Eso ha generado unas posibilidades enormes, pero tenemos que cuidar ese crecimiento para que sea sustentable, desde el punto de vista ambiental, desde el punto de vista de la logística y la infraestructura, que no hemos hecho lo necesario, y desde el punto de vista de la educación, y abrirnos al mundo. Por eso insistí con el Tratado de Libre Comercio con Estados Unidos, el Tratado de Libre Comercio con Europa, o el Acuerdo del Pacífico. Hoy está en las noticias, creo que lo dijo usted, Paraguay está mirando para meterse en el Acuerdo del Pacífico. Se nos van, se nos fue Chile, se nos fue Perú, se nos fue Colombia, se nos van. No es una cuestión de subirse al tren. Otros ya lo están tomando, vamos a quedar atrás, hagámoslo ya, dejemos de mirarnos como Narciso en el espejo del agua y miremos para adelante y construyamos un mejor Uruguay, por favor.
Con respecto al gasto en particular, ¿qué es lo que usted reclama? ¿O qué es lo que usted piensa hacer si es presidente?
Ah, tenemos una propuesta enorme, en primer lugar, de entrada bajar al 50% los cargos de particular confianza, de aire, que eran los que habían en el año 2005, a la mitad. No tocar el gasto social, pero sí bajar el gasto, el 5% del gasto de funcionamiento de no funcionarios. No llenar las vacantes. El crecimiento que haya, no gastarlo en gasto rígido. Tener una regla fiscal estructural. Hacer un gran shock en materia de infraestructura. Si no mejoramos la red vial, si no mejoramos la parte portuaria, estamos terminados. Abrir mercados, porque ¿qué pasa? Al tener un dólar tener un peso más fuerte, perdemos competitividad, y la forma de ganarla es no pagando aranceles para entrar a aquellos mercados, bajar el costo, porque si no vamos a ir deteriorando el aparato productivo. Va por ahí, no tengo ninguna duda.
Pero no necesariamente recortar el gasto.
El social no, pero todo el otro gasto sí.
Te lo pregunto porque en su propuesta hay aumentos de gasto previsto.
Sí, claro.
Hay varios aumentos.
No, pero están todos fundados en al lado está cómo se financian. Porque cuando yo digo, mire, vamos a bajar el IRPF, pero al lado le digo, mire, si la economía sigue creciendo a 4%, eso genera más recaudación. Entonces, de a poco podemos ir subiendo el mínimo no imponible del IRPF. Es decir, no me lo voy a gastar en salario, voy a gastarlo en hacer más competitivo al Uruguay. Me parece que va por ahí. Podemos sacar el IRPF a las horas extras, que cuesta 15, 20 millones de dólares por año, y eso con el crecimiento se puede pagar. Podemos sacarle el impuesto el IRPF a los menores de 25 años. Podemos hacer una cantidad de cosas, podemos acentuar las deducciones que se pueden hacer en el caso del IRPF. Hay una cantidad de cosas que se pueden hacer. Ahora, yo fui bien claro, dije, el que dice que va a sacar el IRPF el primer año de gobierno no está diciendo la verdad. ¿Por qué? Porque cuando Astori trajo el IRPF, usted recordará, y lo dijo acá en perspectiva, él esperaba recaudar 300 millones de dólares por año. 300 millones de dólares por año, dijo Astori, que pensaba recaudar con el IRPF. Hoy recauda, según el valor del dólar, 1.200, 1.300 millones de dólares. Y esta semana dijo que iba a bajar la carga tributaria media. Dijo ayer en un diario, en un reportaje. ¿Cómo? Primero dijo que iba a bajar la carga tributaria y no se encajó el IRPF. La vez pasada dijo que iba a bajar el IVA. ¿Se acuerda? Prometió que iba a bajar el IVA a 2 puntos. Lo seguimos esperando porque armó toda una cosa con la bancarización que no baja nada el IVA a 2 puntos. Y que me parece que no hay que bajar el IVA a 2 puntos, porque ¿quién siente el IVA a 2 puntos? Hay que ir por el IRPF. Me parece a mí. Y ahora promete que va a bajar la carga y que nosotros no tenemos propuesta económica. No, ¿por qué no nos dio, no nos hizo el honor, estando él en la sala del Senado todos estos años, de discutir estos temas con nosotros? ¿Por qué cayó en el juzgado cuando hablaba en la pulpería, no? ¿Por qué?
Hablando del IRPF, usted decía, quien prometa que va a eliminarlo el primer año de gobierno, no, está faltando la verdad. Sí. Ese no es el caso de Amorín Valle.
No,
Amorín él propone eliminarlo, pero en un proceso gradual.
Sí, claro, Amorín no propone eliminarlo el primer año. No, está, ahí actúa con mucha responsabilidad.
De todos modos, usted no va tan lejos. Usted no habla de eliminar el IRPF.
Yo digo en el sistema tributario en el que yo creo, no hay IRPF. No hay impuesto al trabajo. Ahora, como si iba a recaudar 300 millones de dólares y hoy se recauda 1.200 y el déficit fiscal son más o menos, hace 2 años con el 2.8 fueron 1.350 millones de dólares, el año pasado con 2.4 ha sido otro tanto. Si nosotros agregamos 2 puntos más de déficit fiscal, el país no es viable. Y entonces obviamente que uno tiene que actuar con la responsabilidad que ir de a poco eliminándolo en el tiempo, a medida que se va aumentando la recaudación y con mucha conducta.
Enseguida, las últimas preguntas para el senador Pedro Bordaberry. 2 o 3 preguntas para el final, senador Bordaberry. De esa discusión a distancia con el senador Danilo Astori, quedó pendiente de saber, por ejemplo, quién va a ser su ministro de Economía, si usted es presidente de la República. Se lo consulto porque Astori decía no solo que la oposición no tenía equipos económicos, sino que no sabía quién sería el ministro de Economía en cada uno de los casos. Usted mencionó quiénes integran el equipo, pero ¿quién sería su ministro?
Bueno, yo creo que de vuelta es esa falta de humildad, ¿no? Decir, tiene que decir quién es el ministro ahora. ¿Por qué tengo que decirlo? Yo digo cuál es mi equipo. Escucho lo que el pueblo vota, decide. Escucho a los líderes de la oposición y designo un ministro que es el adecuado de acuerdo a lo que resultó de la elección. Es decir, hay 2 formas de encarar la política. Uno que dice, soy yo y nadie más, y no me importa lo que hagan los demás, y otros que decimos, escuchemos primero al pueblo cuando vote y después vamos a nombrar los ministros. Las 2 son válidas. La nuestra creo que es distinta a la del contador Astori. Creo yo, es de escuchar mucho más a la gente, porque creo que lo que le está pasando a Astori, le está pasando al Frente Amplio, le pasó quizás a mi partido, ¿no? Que las urgencias del gobierno a veces no nos permiten escuchar más a la gente. Yo quiero siempre escuchar a los uruguayos, por eso recorro, escucho, y después de escuchar a todos y escuchar a los uruguayos votando, vamos a decidir quién es el ministro de Economía.
¿Cuánto
pero cuesta? Pero eso sí, presentamos un equipo, ¿no? Muy claro, de gente muy solvente. Con seguridad alguno de los integrantes de ese equipo será el ministro, supongo.
¿Cuánto cuesta su campaña electoral con vistas al primero de junio?
Le hago una aclaración respecto de eso. No puedo incluir todos los gastos porque hay gastos que realizan las agrupaciones. Es decir, el candidato de Vamos Uruguay en Bella Unión alquila el local él, uh-huh, y lo paga él y hace un gasto él. O sea que solamente le voy a hablar de lo que es el comando central. Y yo calculo que la inversión va a andar entre 800.000 y $1,000,000. No va a llegar al $1,000,000.
¿Y eso es, en comparación con hace 5 años, cuánto más?
Casi que diría... Hace 5 años habrá sido $500,000-$600,000. Así que debe ser un 30%, 40% más.
¿No? ¿No son cifras demasiado altas para una elección interna?
Sí, claro. Yo lloro todos los días con la contadora, las contadoras que se ocupan de las cuentas. Es demasiada plata. Sí, lloro todos los días con ese tema. Es muchísima plata.
¿No habría que revisar el sistema electoral y o el financiamiento de las campañas?
Está revisado para la elección nacional. Le aclaro, yo cuando miro ahora los segundos en radio y los segundos en televisión, nosotros tenemos menos que el Frente Amplio en cuanto a presencia en paga en radio y en televisión, y creo que estamos con el Partido Nacional algo así como 7-1, 6-1, 7-1, es decir, estamos muy medidos en cuanto a la presencia, pero sí es muchísimo dinero. La verdad que cuesta, en lo personal he tenido que firmar algunos préstamos también para encararlo. Sí, es mucho dinero, mucho dinero.
Aparecen incluso las posibilidades de condicionamientos o de que quien dona a una campaña sienta que tiene derecho a después reclamar o pedir algo, ¿no?
Nunca me ha pasado. Nunca me ha pasado. Un día me pasó. En la campaña pasada hubo alguien que aportó y después me vino a ver y yo estaba con una posición contraria a la que él le interesaba. No me olvido más. Y cuando estábamos conversando bien, él tratando de hacerme entender su posición, me dijo, ¿te acordás que yo aporté tu campaña? Y ahí yo dije, mirá, si vos cuando aportaste pensabas que estabas comprando algo que no estaba a la venta, ya te hago un cheque y te devuelvo lo que aportaste. No tengo problema. Y me parece que hay que tener esa independencia y así he actuado siempre. En ese sentido, he tenido más dolores de cabeza que alegrías con esto, ¿no?
¿Qué piensa entonces de la posibilidad de que las campañas se financien exclusivamente con dineros públicos y que sean más cortas, además?
Yo qué sé, a mí nunca me gustan las limitaciones, ¿no? Me gusta la libertad siempre y la transparencia. Yo creo que la respuesta va más por la transparencia, por la información.
¿Ustedes van a divulgar todos los números y los orígenes de los números?
Sí. Ahora los orígenes son bastante claros, además, porque ya le reitero lo que ha pasado. Pero es bueno que se sepa, es bueno que se sepa que Soros y su fundación están financiando a la campaña del No a la Baja, que está vinculada al Frente Amplio, con $200,000. Es bueno que se sepa. Yo creo que esas cosas son buenas, y eso se debe al trabajo de ustedes, lo de la prensa. Fue bueno que se sepa, porque aparte lo habían negado, negaron que habían ido a buscar recursos, y después de Estados Unidos, como Estados Unidos es una sociedad en la cual estas cosas se saben, se informó que era cierto, y ahora no lo pudieron negar. Yo creo que eso es bueno, es buena la transparencia.
Pero, más allá de lo que es el trabajo de la prensa, ¿ustedes espontáneamente van a divulgar un detalle de toda la contabilidad, incluyendo los orígenes?
No lo tenemos decidido, pero si alguien me lo pide, lo voy a hacer. Miren, esta campaña ha pasado una cosa rarísima. Colegas suyos empiezan a pedirnos cosas que yo no tenía previsto hacer. Un día me pidieron el estado de mi salud, ¿no? Yo hasta ahora vengo bastante bien, toquemos madera, soy bastante sano. Pero entonces, no, usted tiene que... Y me mandaron un formulario. Yo fui al médico con el que me hago los chequeos hace 6 años, todos me hago. Y le dije, ¿me haces un certificado? ¿Yo soy un tipo sano? Sí, ¿me haces un certificado que diga que soy un tipo sano? Y fui y entregué el certificado. Sí, está bien. Si hay interés en conocer eso, lo hago público. Después nos pidieron que hagamos público, que se haga saber nuestro patrimonio. Adelante, aquí está, servite. ¿Quieren eso? Me lo piden, yo lo doy. No tengo problema, no, en ese sentido. Nosotros pasamos todos los pagos por el banco, por una cuenta bancaria, que nos dio un trabajo, abrir una cuenta bancaria de un sector político, con todos los requerimientos que hay, no sabe el trabajo que da. También, arriba, lo tenemos ahí, lo hacemos ver. Hemos sido transparentes en ese sentido. Ahora, ¿qué pasó? Hice conocer mi patrimonio y resulta que después salen, uy, ese que tiene más patrimonio. Y era por eso que quería saberlo, para hacer campaña contra mía. Bueno, adelante. Hagámoslo todos así. Y cuando reciban dinero de fundaciones de Estados Unidos, no lo escondan, háganlo saber.
Doctor Pedro Bordaberry, le agradezco que nos haya acompañado esta mañana. Volvemos a conversar el domingo de noche, quizás, durante el cierre ya de las urnas y la divulgación de los resultados, ¿le parece?
Ojalá así sea, ojalá así sea.